Este es un pueblo histórico, es el pueblo, la tierra que vio nacer al general Lázaro Cárdenas. Es un orgullo para Jiquilpan, para todos ustedes, para el pueblo de Michoacán, que haya nacido aquí en Jiquilpan un hombre extraordinario, un presidente que le tenía un profundo amor al pueblo, un presidente popular, patriota, el mejor presidente del siglo XX que ha habido en el país. Yo, seguramente ustedes lo han escuchado, me inspiro y quiero seguir el ejemplo de tres presidentes. Quiero seguir el ejemplo del presidente Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo del presidente Francisco I. Madero. Y quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso, esta visita a Jiquilpan está llena de sentimientos. Porque nosotros nos inspiramos en las causas que defendió en su momento el general Cárdenas. Es un proceso que viene de lejos. Empezó con el movimiento de independencia. Esa fue la primera transformación. Participaron como dirigentes dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Morelos también, originario de Michoacán. Esa fue la primera transformación. La segunda transformación que ha habido fue el movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez y los liberales. Porque en ese entonces, como ahora, los conservadores no querían los cambios. Y ya cuando estaban vencidos, fueron capaces de ir al extranjero y trajeron a un príncipe y ellos propiciaron que nos invadiera el ejército francés. En ese entonces, el ejército más poderoso del mundo. Pero los liberales nunca perdieron la fe en la causa que defendían y se restauró la república, se expulsó a los extranjeros, se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador. Y entregó, también como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite, entregó las tierras, las aguas, entregó el oro, la plata, el cobre, entregó el petróleo, entregó los ferrocarriles a nacionales y extranjeros y esclavizó a nuestro pueblo. Por eso surgió el movimiento revolucionario de 1910, encabezado por Madero y secundado por dirigentes sociales como Villa, como Zapata, los hermanos Cerdán, los hermanos Flores Magón y dos michoacanos, el general Francisco J. Mújica y el general Lázaro Cárdenas del Río. Y ahora los que estamos aquí y millones de mexicanos vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. No es por los cargos. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. No es por cargos, no es por puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Aquí estamos para transformar el país. Y puede ser que algunos todavía estén pensando que va a ser como antes, que se van a colar y que van a llegar a los cargos y van a actuar con fantochería y van a robarse el dinero que es del pueblo. Se van a arrepentir si están pensando en eso, porque vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. No se va a tolerar el abuso de nadie, aunque se trate de amigos, de compañeros de lucha, aunque se trate de familiares. Se va a castigar a todo el que abuse. No va a haber impunidad. La patria es primero. Cuando un amigo, un compañero, un familiar le vaya a decir de que está siendo juzgado, le voy a decir, ¿para qué te metiste? Vas a ser castigado, igual que cualquiera. Tenemos que cambiar esto. En serio, nos está dando la confianza a la gente y no vamos a fallarle al pueblo. Soy muy consciente de mi responsabilidad y no me voy a perder esta oportunidad para encabezar un proceso de transformación. Esto no se da todos los días. A veces tarda no solo décadas, siglos, y no se tiene una oportunidad como la que tenemos nosotros. Por eso no se va a desaprovechar esta oportunidad. Va a haber cambio, de verdad, va a haber una transformación. No vamos a fallarle al pueblo, vamos a cumplir todos los compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos? Pues el primero es que se acabe la corrupción en el país. Vamos a limpiar de corrupción al gobierno. Como aquí se dijo, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos a acabar con ese cáncer que está destruyendo al país. Se están robando cada año más de 500,000 millones de pesos los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Ya no se van a robar ese dinero. Hay presupuesto suficiente. Por eso no estoy preocupado. Algunos dicen que de dónde va a salir el dinero para financiar los programas de desarrollo. No va a haber problema, va a rendir el presupuesto, porque sencillamente ya no se van a robar el presupuesto, ya no se van a robar el dinero del pueblo. Eso que se roban ahora, esos 500,000 millones, nos van a servir para impulsar la actividad productiva y crear empleos. Y vamos también a reunir otra cantidad, porque vamos a terminar con todos los lujos, con todos los privilegios que hay en el gobierno. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos de 650,000 pesos mensuales, que es lo que gana un ministro de la corte, o 500,000 pesos mensuales, que es lo que gana un senador, o 400,000 pesos mensuales, que es lo que gana un diputado federal. Vamos a bajar los sueldos. Y yo voy. Voy a dar el ejemplo. Yo como presidente voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y de ahí para abajo. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Lo puedo decir en una frase. Abajo vamos a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Justicia laboral. Y se van a terminar todos los privilegios. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos son 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. ¿Saben cuál es la historia de Los Pinos? Cuando ganó el general Cárdenas la presidencia, no quiso vivir en el castillo de Chapultepec. Ahí vivían todos los presidentes. Antes, mucho antes, el presidente Juárez vivió y murió en el Palacio Nacional. Pero después, Maximiliano antes y luego Porfirio Díaz, hasta Calles. Hasta antes el general Cárdenas, todos vivieron en el castillo de Chapultepec. General Cárdenas, que era austero, sobrio, decidió comprar un terreno donde ahora son Los Pinos. En ese entonces no estaba poblada esa parte de la ciudad. Y ahí construyeron una casa. Y se fueron a vivir con doña Amalia. Ahí nació en Los Pinos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1935. Y luego se convirtió esa casa en residencia oficial. Y ahí vivieron todos los presidentes, hasta Peña. Ahí vive. Pero ya esa casa se echó a perder con el paso de los tiempos. Imagínense los que han vivido ahí últimamente. Esa casa ya está embrujada. Ya ni con varias limpias salen las malas vibras que hay ahí. Ahí espantan. Aparece el chupacabras. Por eso no vamos a vivir ahí. Y se va a convertir todo ese espacio en un centro para las artes y la cultura del pueblo. Y se va a llamar el Centro para el Arte y la Cultura del Pueblo General Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano. Por la historia que les estoy contando. No voy yo a vivir en esa casa, no voy a subirme a los aviones privados, no me voy a subir al avión que le compró Calderón a Peña Nieto, un avión que costó 7,500 millones de pesos para 280 pasajeros. Imagínense la mentalidad de estos gobernantes, habiendo tanta pobreza, comprar un avión que vale 7,500 millones, que tiene restaurante, que tiene alcobas para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. es un palacio para los cielos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender, ese avión. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros, a jugar golf. Vamos a vender todo eso. Van a quedar algunos helicópteros, nada más como ambulancias aéreas para el traslado de enfermos. Pero va a estar prohibido que los funcionarios se suban en aviones, en helicópteros privados. Imagínense, si vienen a Jiquilpa un funcionario o a cualquier otro pueblo, que vienen de vez en cuando y vienen en helicóptero, ¿cuándo se van a enterar de cómo están los Jiquilpa? Están rellenando los hoyos con tierra, pidiendo cooperación, porque están llenos de baches los caminos. Pero para consuelo de ustedes, no solo es Iquilpan, no solo es Michoacán, así está todo el país. Voy al Estado de México, voy a Veracruz, voy a Guerrero, donde quiera que voy, la gente se busca la vida llenando los huecos, los baches, con tierra, pidiendo cooperación. Están los caminos completamente destruidos. Ya se va a terminar con esa forma de hacer política, de no ver para abajo, de no recorrer el país a ras de tierra. Vamos a terminar con todos los privilegios. Les digo también que ya no va a haber pensión para los expresidentes. Ahora se le da a Salinas 5 millones de pesos mensuales de pensión. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. No está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo, se acaban las pensiones a los expresidentes. Todos los privilegios tienen los altos funcionarios públicos, atención médica privada. ¿Saben cuánto cuesta? 5 mil millones mantener el servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran, se planchan a costillas del erario. Ya no va a ser así. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro. No es venganza. Pero sí quiero que vayan al Seguro Popular para que vean lo que se siente. Eso ni es seguro, ni es popular. Porque no hay ni siquiera medicinas en los centros de salud. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Bueno, vamos a acabar con la corrupción y con todos los gastos superfluos, con todos los lujos, los privilegios, y nos va a rendir el presupuesto. ¿Y qué se va a hacer con todo el dinero del presupuesto? Lo primero va a ser rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar al productor, al ejidatario, al pequeño propietario. Va a haber un giro, un cambio, un viraje. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Ahora se compra maíz en el extranjero, se compra frijol, se compra arroz, se compra carne de cerdo, carne de res, se compra leche. El 40% de la leche que consumimos en México se compra en el extranjero. ¿Por qué? Aquí se abandonó el productor lechero. Le pagan muy poco por su producto. Estamos comprando la madera que consumimos en México en el extranjero. El 50% de la madera que consumimos se compra en el extranjero. Estamos comprando el 75% de la gasolina que consumimos en México. Estamos consumiendo 800 mil barriles en las 6 refinerías que tenemos, que las han dejado que se conviertan en chatarra. En las 6 refinerías, 200 mil barriles se producen. Compramos 600 mil barriles diarios. Un negocio que tiene la mafia del poder. Ya no va a ser así. Vamos ahora a producir en México lo que consumimos. Vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor. Vamos a impulsar la ganadería. Van a haber créditos ganaderos a la palabra. Se van a entregar novillonas, sementales, a pagar los créditos en 4-5 años con las crías, sin intereses. Vamos a producir la carne y vamos a producir la leche que se consume en el país. Y así en todo. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías y vamos a construir 2 grandes refinerías en el Golfo de México para producir la gasolina, porque tenemos la materia prima, tenemos el petróleo, pero se vende al extranjero y se compra la gasolina. Ya no va a ser así. Vamos a producir en México las gasolinas y vamos a bajar los precios de los energéticos. No es posible que el litro de gasolina en Estados Unidos, cuando mucho, 13 pesos. Acá, 20 pesos. Acabo de estar en Tapachula, en los límites con Guatemala. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Todo esto por la corrupción que impera en el país. Vamos a poner orden. Vamos a convertir a México en una potencia económica, porque vamos a fortalecer la producción y el mercado interno, y tenemos todo para hacerlo. México tiene muchas riquezas, es de los países con más riquezas en el mundo. México tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador, y el que lo dude, ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que se han tenido que ir a buscarse la vida a Estados Unidos, están enviando ahora a sus familiares 29 mil millones de dólares al año. Esas remesas ya son la principal fuente de ingresos que tiene el país, más que el petróleo, más que el turismo, más que cualquier actividad económica. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente. Nuestro pueblo es trabajador. Entonces, tenemos recursos naturales, buenas tierras, agua, tenemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, tenemos un pueblo trabajador. ¿Qué falta? Ya va a haber pronto un buen gobierno para que México salga adelante. Aquí en Jiquilpa, vengo también a decirles que se va a apoyar a los jóvenes. Ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos. El que estudie preparatoria, beca mensual. A todos. Desde diciembre. ¿Por qué hablo con tanta seguridad? Porque ya faltan, no sé, creo que 15 días, 16 días para la elección. Y saben, estamos más de 20 puntos arriba de ventaja. Vamos a ganar. Ya este arroz ya se coció. qué hablo de diciembre? Porque vamos a tomar posesión el primero de diciembre. Desde los primeros días del próximo gobierno, desde diciembre, todos los estudiantes de preparatoria y de nivel medio superior van a recibir una beca mensual, todos, para que no abandonen la escuela, porque es en el nivel de estudio, en el nivel de la preparatoria, en el que se presenta más deserción escolar. Es cuando los jóvenes, los adolescentes, abandonan la escuela. Por eso van a tener esta beca, para que tengan para el pasaje, tengan para la comida, para lo más indispensable. Y todos los jóvenes que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas de 2.400 pesos mensuales a todos. Es sencillo de explicar. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Así de sencillo. Todo el que no tenga trabajo, que ya no esté estudiando, va a ser contratado. Se le va a dar trabajo. Va a estar trabajando como aprendiz en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo. Mientras se están capacitando para el trabajo, van a ganar 3.600 pesos mensuales. Todos los jóvenes. Lo puedo resumir también en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Nunca más se va a abandonar a los jóvenes. ¿Por qué se desató tanta la inseguridad, la violencia? Porque se le canceló el futuro a millones de mexicanos. Nunca se habla de que llevamos 30 años sin crecimiento económico. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Lo dije en el debate. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Y no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ya se está viendo. Vino Calderón aquí a Michoacán y entrando, después de que se robó la presidencia, para justificarse, para tratar de legitimarse, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto. Declara la guerra al narcotráfico y miren cómo está el país. Porque Peña siguió con lo mismo. 230 mil asesinados desde Calderón a la fecha. Oficialmente reconocidos 36 mil desaparecidos. Panteones, fosas clandestinas por todos lados. Más de 1 millón de víctimas de la violencia. Ese es el saldo de estos gobiernos corruptos, insensatos, que quieren resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No, va a cambiar esa estrategia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si rescatamos al campo, si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, vamos a serenar a Michoacán y vamos a serenar al país. Esa es la estrategia que se va a aplicar ahora. Primero, vamos a atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Yo, como ustedes lo saben, los presidentes son al mismo tiempo comandantes de las Fuerzas Armadas. Yo voy a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo de México. Ya no van a haber masacres en el país. Vamos a resolver el problema de otra manera. De otra forma, todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a tener una reunión del Gabinete de Seguridad, con los integrantes del Gabinete de Seguridad. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a tener junto a mí al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al procurador. Va a ser secretaria de Gobernación ahora la licenciada Olga Sánchez Cordero. Por primera vez una mujer va a ser secretaria de Gobernación. Y todos juntos vamos a recibir diariamente el reporte, el parte de los delitos cometidos en todo el país. No voy a entregar la responsabilidad a otros. No voy a delegar sobre este asunto. Lo voy a atender personalmente. Voy a recibir el parte y ahí vamos a tomar las decisiones. Y esas reuniones no solo las vamos a hacer en el Palacio Nacional, temprano. Las vamos a hacer en Michoacán, las vamos a hacer en Chihuahua, las vamos a hacer en Jalisco, las vamos a hacer donde se requiera para serenar a México, para que haya paz y tranquilidad en nuestro país. Porque es muy grave el problema de la inseguridad, de la violencia. Como nunca, 75 homicidios diarios en el país. Nada más que ya se ve como algo normal, ya perdimos hasta nuestra capacidad de asombro. Pero miren, con los sismos, que nos dolió mucho, nos conmovió, perdieron la vida más de 400 personas. ¿Cuántos pierden la vida por la violencia en México? Pues a la semana, 400 a la semana, por lo bajo. Y ya se ve como normal. Estamos en segundo lugar en el mundo en violencia. Nada más nos gana Siria, porque ellos tienen declarada una guerra civil. Segundo lugar, México. Ya no podemos seguir así. Vamos a atender este asunto y lo vamos a hacer entre todos. Voy a convocar a religiosos, voy a invitar al Papa Francisco, voy a invitar a dirigentes de las iglesias evangélicas de todas las denominaciones, voy a invitar a los defensores de derechos humanos, voy a invitar al secretario general de la ONU. Vamos a reunirnos a tratar el problema de la violencia en el país y va a salir un plan para pacificar a México. Lo vamos a lograr, porque eso urge, poner paz, que haya tranquilidad en el país. También les digo a los maestros de Jiquilpa y de Michoacán, tan luego triunfe el movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Lo dije en el debate. Estaban esperando que yo me echara para atrás o que matizara. A ver, ¿qué opina sobre la reforma educativa? Pues lo que opino, dije, es que se va a cancelar. Así, de claro. Porque estos corruptos, tecnócratas, piensan de que la gente se nos va a echar encima porque hicieron creer de que era una verdadera reforma educativa. ¿Y cómo voy a plantear cancelar la reforma educativa? Es como ir en contra de la educación, que es lo que dicen estos corruptos. Y los niños, ¿qué no les importan los niños que se quedan sin clases? Pobres niños. Son unos reverendos hipócritas. Si les importaran los niños, estarían resolviendo los grandes y graves problemas nacionales. No habría la pobreza que hay en México. No habría tanta necesidad. No les importan los niños. Es un asunto ideológico de los conservadores. Incluso es una receta que envían desde el extranjero. Pero eso no es una reforma educativa. ¿Cómo se aplica una reforma educativa si los maestros ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro. Vamos nosotros a cambiar todo eso. Vamos primero a ponernos de acuerdo con los maestros. Vamos a ponernos de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, especialistas. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a hacer. Un gran acuerdo por la educación de México. Ya no van a haber privatizaciones. No se va a privatizar el agua, como aquí se planteó. Ya tenía listo el acuerdo. El PRI y el PAN, que son lo mismo, ya querían privatizar el agua, y por Morena, y lo puedo probar, tuvieron que dar marcha atrás. No pudieron privatizar el agua y ahora menos. No vamos ya a seguir con la política privatizadora. No se va a privatizar el ISSSTE ni el seguro, al contrario, van a mejorar los servicios públicos, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben actualmente. Aquí en Jiquilpan, al adulto mayor le entregan 1,160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México, porque ese programa salió de esta cabeza y de este corazón, recibe el adulto mayor el doble. Así va a ser en Jiquilpan y en todo Michoacán. Para diciembre, 1,500 pesos mensuales para los adultos mayores. Y se va a dar a todos, porque aquí en Jiquilpan, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, no le dan nada. La Ciudad de México es para todos, es universal. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Informo también que todos los discapacitados pobres van a recibir una pensión, igual que los adultos mayores. Desde diciembre, 1,500 pesos mensuales. Vamos, desde que ganemos, van a llegar brigadas a las comunidades, a los pueblos, a los ejidos, a las rancherías, a las colonias, a los barrios. Se va a recoger la opinión de la gente, se va a hacer un gran censo nacional para que en diciembre empecemos ya con los apoyos. Y yo voy a venir antes de tomar posesión, antes del 1 de diciembre, voy a regresar a Jiquilpan. Voy a estar con ustedes como presidente electo. Voy a venir a presentarles el programa de desarrollo para Jiquilpan y para toda esta región de Michoacán. Hago ese compromiso. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Se me pasó el tiempo. Yo no hablo de corrido, me tardo mucho, pero además estoy muy contento y por eso hablé más de la cuenta. Solo decirles que ahora en las elecciones dennos su confianza pareja, es decir, que no haya voto diferenciado. Que ahora están diciendo, está bien, ya ni modo, ya te dejaste engañar por el peje, ya te dejaste enamorar por Andrés Manuelovich, por ya sabes quién. Ya, ni modo. Ya, si quieres, vota por él. Pero les dicen, no votes por los senadores, no votes por los diputados, no votes por los presidentes municipales. ¡No! ¡Voto parejo! ¿Saben por qué echaron a andar esa estrategia? Ahora hasta un intelectual al servicio del régimen está llamando a que se vote diferenciado. ¿Por qué? Porque quieren ellos irse a refugiar al Congreso. Quieren que no tengamos mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y tenemos que tener la mayoría, no solo ganar la presidencia, sino ganar también la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿De dónde es que se aprueban todas las leyes en contra del pueblo? Allá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Tienen hasta una partida de moches. Les reparten dinero a los diputados, 20 millones de pesos. Se puede probar por diputado para que voten a favor de las leyes que benefician a la mafia del poder y que perjudican al pueblo. Los tienen bien maiciados, por eso no quieren que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Dónde aprobaron el gasolinazo? En la Cámara de Diputados. Los únicos que no aprobaron el aumento en el precio de las gasolinas fueron los de Morena, y se puede probar. Hace unos días en el debate, Anaya decía que él no había aprobado el gasolinazo. Es un reverendo hipócrita. Claro que lo aprobó. Salió hasta a decir que con la reforma energética iban a bajar los precios de los combustibles. Lo que ahora está diciendo, que va a bajar los precios de las gasolinas. Quiere ganar votos echando mentiras. Pues ya no les va a funcionar. Por eso les pido voto parejo. Que se vote también por Roberto Mejía, que es candidato a presidente municipal de Jiquilpan. Parejo. Que se vote desde luego por nuestros candidatos a senadores. Cristóbal Arias, candidato a senador, que viene luchando desde hace muchos años. Él fue víctima del fraude electoral. Si se acuerdan, ¿verdad? A él le robaron la gubernatura. Por eso, ahora es nuestro candidato. También por la maestra Yola Ruiz. No, por Blanca Piña. La maestra Blanca Piña, candidata a senadora. Ellos son los candidatos al Senado. Está también aquí Yola Ruiz, que es candidata a diputada federal. Ya la escucharon ustedes, a Yola. Va a ganar Yola. Por Roberto Andrade Orozco, candidato a diputado local. Por el distrito 9 de Los Reyes. Yasmín Castillo, candidata a diputada local. Por Jiquilpan. Por eso quise que hablara ella, porque no sé, la estaban dejando afuera. Ya ven cómo son acá. También, ya se les va a ir quitando poco a poco todas esas mañoserías. No sé en dónde las aprendieron.
Con la mafia del poder.
Erika Rocío Ortiz, candidata a presidenta municipal de Zaguayo. Hay otras candidatas, otros candidatos, no los puedo presentar a todos, pero a ver, vengan, preséntense aquí. A ver.
Muy buenas tardes, yo soy Tere Martínez, orgullosamente de Callejón de la Calera, es comunidad de Cocumatlán de Regules. Muchas gracias.
Margarita Sendejas, candidata a presidenta municipal de Venustiano Carranza.
Tonantzin Ríos Carreño, candidata a presidente municipal en Santiago Tangamandapio por Morena. ¡Sí, señor!
La maestra Juanita, candidata a presidenta municipal por el municipio de Briseñas, Morena PT.
¡Vamos! Nora Isela Gil Núñez, candidata a presidenta municipal por Vista Hermosa.
Óscar Prado Castillo, de aquí de Villamar, candidato de Morena.
Manuel Mancilla Fonseca, candidato de Marcos Castellanos. ¡Vamos, Morena!
Salvador Magallón Flores, candidato a presidente municipal de Pajacuarán.
Buenas tardes, Agustín Fabián Vargas, candidato a presidente municipal del municipio de Tinguindín. ¡Venga, gente! Ahora sí que orgullosamente, vecino del fallecido y con todo respeto al general Francisco J. Mújica.
Aurelio Santos Contreras, de Cotija de La Paz, Michoacán.
Juan José Hernández Segura, de Los Reyes, Michoacán.
Aquí está Roberto Pantoja, presidente de Morena en Michoacán. Reginaldo Sandoval, dirigente del Partido del Trabajo en Michoacán. Gabriel García, secretario de Organización de Morena a nivel nacional. Y me acompaña, y me da mucho gusto que esté con nosotros, que se haya unido a este movimiento, el doctor José Manuel Mireles. Ya quedamos, nos vamos a volver a encontrar. Da mucho gusto estar aquí enfrente de la casa del general. Una vez me platicó el ingeniero Cuauhtémoc de que cuando terminó la presidencia, el general quería tanto a Jiquilpan. Ustedes saben que el general fue presidente de 1934 a 1940, y cuando termina la presidencia decide venirse a vivir a Jiquilpan, terminando la presidencia, y se vienen con doña Amalia, y venía pequeñito el ingeniero Cárdenas, y aquí estudió en Jiquilpan el ingeniero Cárdenas el primero de primaria. Aquí en Jiquilpan. Ya no pudo vivir más tiempo porque, sí, porque se desató la Segunda Guerra Mundial y Ávila Camacho, que había entrado como nuevo presidente, nombró al general Cárdenas como secretario de la Defensa y tuvo que regresarse a la Ciudad de México. Por eso me trae muy buenos recuerdos a estar aquí en Jiquilpa con ustedes, por lo que significa la familia Cárdenas. ¡Que viva Jiquilpa! ¡Que vivan los pueblos de Michoacán! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Hemos escuchado el mensaje.